Madrid no iba a ser la excepción. La comunidad debe 100 millones a las empresas que imparten cursos de formación a trabajadores y parados. 100 millones que comprometen el futuro y la viabilidad de estos negocios que ahora mismo agonizan a la espera de que la comunidad pague las facturas pendientes. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de Madrid. Lo hemos adelantado hoy aquí en la antena de la SER. Madrid presume y saca pecho cada vez que otras regiones como Cataluña o Valencia reconocen que no tienen dinero para pagar a sus proveedores. Pero aquí las cuentas no parece que estén tan claras como se nos hace creer. La reclamación de la Asociación de Centros de Formación saca a la luz una deuda de 100 millones de euros y un bucle burocrático que retrasa el pago y de paso oculta una parte de la deuda. Así las cosas, estas empresas, y siempre según su propia denuncia, tienen problemas para pagar las nóminas, para hacer frente a Hacienda y también para cubrir las cotizaciones a la Seguridad Social. 100 millones que se deben repartir entre un centenar de centros que ofrecieron estos servicios a la Consejería de Educación y Empleo, aunque quien debe desbloquear el tema y quien marea la perdiz es el Departamento de Hacienda de la Comunidad. La respuesta de la Tesorería es casi tan sencilla como preocupante: no es posible pagar hasta que no se disponga de liquidez. Ojalá, ojalá, solo estemos ante un hecho aislado. Enseguida vamos a conversar sobre este asunto con el portavoz de presupuestos del PSOE en la Asamblea de Madrid, con Antonio Miguel Carmona. Antes, como siempre, rápido repaso a la crónica de este día en Madrid. Elena Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezamos con una noticia de esta tarde. El alcalde de Parla y los sindicatos han mantenido una reunión para saber cuándo van a poder cobrar sus nóminas los trabajadores municipales que llevan sufriendo retrasos desde el mes de octubre. La diferencia es que esta vez el regidor no les ha dado una fecha para el cobro. Eso sí, desde el consistorio aseguran que está garantizado, pero que hay ingresos, algunos de la Comunidad de Madrid, que llegan con retraso. Rafael Sirviente es el representante de UGT.
Que podía ser la semana que viene, o la siguiente, o la siguiente. Estaba pendiente de recibir un dinero, pero que no ha dado plazo ninguno. Hemos tenido problemas para cobrar la nómina, octubre, noviembre, diciembre, estamos ahora en enero.
Más asuntos. Hoy El País cuenta que el número 2 del concejal de Economía también utilizó para su uso personal los coches dedicados a la supervisión de los semáforos. Pedro Calvo, que antes fue edil de seguridad, dice que se va a actuar con rapidez en las investigaciones y que ningún cargo político usó medios municipales para fines privados.
Intentaremos que sea de una manera rápida, transparente y contundente. Por lo que respecta a los cargos que pudieran tener responsabilidades políticas al respecto, fundamentalmente los directores generales de movilidad en aquellos años, insistir que ninguno de ellos ha utilizado esos medios para fin distinto del de su puesto como director general de movilidad.
Solo Izquierda Unida se ha opuesto a que Manuel Fraga tenga una calle en Madrid. Partido Popular, PSOE y UPyD han votado a favor. La alcaldesa Ana Botella dice que Fraga fue un político clave en la transición y uno de los grandes padres de la Constitución.
Creo que tributando un homenaje a Manuel Fraga lo estamos haciendo a probablemente el momento de la historia de España de la que todos nos debemos sentir orgullosos.
Hoy ha empezado en la audiencia provincial el juicio contra Joan Clamparu, más conocido como Cabeza de Cerdo, acusado de obligar a prostituirse a 4 chicas rumanas, una de ellas menor de edad, a la que incluso obligó a abortar. Él se ha negado a declarar a una de sus víctimas, a la que entonces era menor, si se le ha podido escuchar, a una atemorizada después de 12 años, contando cómo estaba obligada a ganar 600 euros al día por vender su cuerpo en la casa de campo y si no conseguía esos 600 euros llegaban las palizas. Más asuntos. El Ayuntamiento de Madrid sanciona con 5 días de empleo y sueldo a Javier Roca, el policía que participó en una asamblea del 15M. Le imponen una falta grave por abuso de atribuciones por decir que era policía. El agente acata la decisión, pero asegura que volvería a hacerlo porque se siente un indignado más.
De bajón, pero sobre todo, pues si cabe más, indignado, bastante más indignado que estaba antes. Creo que no he hecho nada malo y creo seguir haciéndolo. Creo que sí es posible tener una sociedad un poco más justa.
Bueno, y si ayer hubo polémica por ese logotipo de la candidatura de Madrid a los Juegos de 2020, hoy llega el cartel de los carnavales de Madrid, también con algo de polémica, porque resulta que ese cartel, Javier, de este año es muy parecido al que se presentó el año pasado en Lleida. Allí no ganó el concurso, pero aquí sí.
Bueno, luego vamos a tener, Elena, la oportunidad de hablar en este programa precisamente con el autor original de ese cartel, que lo presentó primero en Lleida y que luego lo presentó en Madrid y aquí ha ganado el concurso. Bueno, algún retoque le ha hecho al cartel. Luego lo comentamos con él. Hora de regreso a casa para muchos. Otros siguen trabajando ahí en la carretera escuchando la SER y se lo agradecemos. Momento ya para actualizar la información de servicio. Y ahora mismo pendientes de las salidas, carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues realmente muy poco tráfico hoy en las calzadas madrileñas, tan solo problemas importantes en la M40 entre la zona de Hortaleza y Coslada, como es habitual a esta hora, circulando hacia la carretera de Valencia. Por el otro lado, también hay algo de retención en los túneles del Pardo, en la secuela de un accidente, y en Pozuelo. Cuidado en Rascafría, sigue cortada la M604 a resulta de un accidente, y además hay que circular con mucho cuidado en Tarancón. Saliendo de la Comunidad de Madrid, muy cerca ya en Cuenca, en el kilómetro 80, está circulándose tan solo por un carril debido a las obras que están llevando a cabo en sentido Valencia.
Y en el centro, en la calle 30, ¿cómo marchan las cosas a esta hora? Margarita Pérez, pantalla, hola.
Hola, buenas tardes. Pues tenemos una tarde bastante tranquila, con poco tráfico por el interior y tan solo con intensidades un poquito más altas en zonas muy, muy concretas, pero sin retenciones. En estos puntos se registra algo más de actividad, como decimos, el caso de la Gran Vía, O'Donnell, la Avenida de América. Parece que se incrementa algo más el tráfico en la zona norte de Castellana. Y en la M30, tan solo a esta hora tenemos que destacar algo de lentitud que se mantiene en el recorrido hasta enlazar con el puente de Ventas desde la zona cercana al puente de Costa Rica.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas, ojo, ya podéis recuperar la manta, el forro y lo que sea, que viene una ola de esas siberianas que va a dejar los termómetros a partir del jueves tiritando. Nos lo va a contar, como siempre, Florenci Rey. Florenci, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Sí, también la ola de frío va a alcanzar a la Comunidad de Madrid, pero eso será durante la jornada del jueves. Bueno, de hecho, ya mañana por la noche empezaremos a notar cómo el aire frío llega al centro de la península y provoca temperaturas mínimas en la madrugada del jueves, bastante más bajas que los 3-5 bajo cero que tendremos mañana de madrugada en buena parte de la comunidad. El cielo, eso sí, va a quedar completamente despejado durante los próximos días. Esta masa de aire frío llega prácticamente exhausta, no trae consigo humedad de importancia y, por tanto, no se va a formar nubosidad y no va a haber precipitaciones. Frío intenso en las primeras horas del mes de febrero.
Dos minutos de reloj y estamos de vuelta. Ya saben que a esta hora abrimos, como siempre, nuestras vías de participación habituales en el programa. Podéis participar a través del correo madrid@cadenaser.com, en Twitter somos @ser_madrid y el teléfono que no cambia, 902-14-60-60.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Sensevene, tu centro de estética y salud corporal. Aprovecha nuestras ofertas en fotodepilación, 1 euro la segunda sesión, y tratamientos faciales de mesoterapia virtual, 29 euros sesión en bonos de 6. Sensevene, San Sebastián de los Reyes, Avenida Quiñones sin número, local 2, 91-268-6071.
Ser Madrid Norte te invita a participar en nuestro concurso de microrrelatos Amor Canalla en 100 palabras. Escríbenos tu historia de amor o desamor a concurso@sermadridnorte.com antes del 9 de febrero y gana grandes premios gracias a Faunia, Hotel Amura, Liz Store, Balneario El Bosque, Afnac Plaza Norte y Restaurante Josechu. Más información en sermadridnorte.com. Ser Madrid Norte, escribe con nosotros la vida.
¿Ponemos musiquita?
Sí.
No tiene USB.
No.
Deberías haberte comprado el Toyota Auris.
Sí, deberías haberte comprado un Toyota Auris con radio CD, MP3 con USB, navegador integrado de serie, climatizador Bizona, control de crucero, Bluetooth integrado y mucho más por solo 14.990 euros. Toyota Auris, totalmente equipado, totalmente recomendado.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid, Colmenar Viejo, kilómetro 28.400, teléfono 91-845-4127, Toyota Ersa Motor.
Ser Madrid Norte, escucha con nosotros.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Y ya estamos aquí de vuelta. Y junto a nosotros esta tarde, Pedro Fernández. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio Estella, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y Enrique Villalba. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Os iba a preguntar por el logotipo, pero casi lo dejamos para luego, si os parece. Que tenemos otras cosas y además tenemos invitado a la espera. Bueno, seguro que no es comparable a lo que pasa en otras regiones españolas, pero aquí nadie se libra, tampoco Madrid, a pesar de que el gobierno regional presume habitualmente de pagar todas las facturas a los proveedores. Al menos en un caso, bueno, esto ya no está ocurriendo. Ya la hemos adelantado hoy aquí en la antena de la cadena SER en Madrid. La deuda que la comunidad tiene contraída con las empresas que se dedican a impartir cursos de formación a trabajadores y también a desempleados. Son un centenar de empresas y la cifra no es menor. Felipe Serrano ha trabajado esta información. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Felipe, hablamos de unos 100 millones de euros, que es lo que le debe la comunidad a esta gente que ahora mismo, y ante el impago, digamos, de estas facturas, está pasando por una delicada situación económica.
Sí, desde luego, la denuncia parte de la Asociación de Empresas y Centros de Formación, AMACFOR, que ha enviado una circular informativa a sus afiliados ante la insostenible situación económica que atraviesa el sector. Hablan en nombre, como dices, de unas 100 empresas y unos 5.000 trabajadores y piden medidas urgentes, ya que, según están diciendo, están al borde de la quiebra. Su actividad tiene que ver con la formación de trabajadores y desempleados, servicio que siguen prestando a pesar de que la Comunidad de Madrid les adeuda unos 100 millones de euros. Algunas de estas empresas no pueden hacer frente ya al pago de las nóminas de sus empleados, ni pueden atender tampoco sus obligaciones con Hacienda o con la Seguridad Social. Se da la circunstancia, además, de que el expediente con los anticipos de la programación de 2011 para desempleados que Educación y Empleo tramitó por un importe de 50 millones de euros con fecha 31 de diciembre de 2011 ha sido devuelto por la Tesorería y tampoco está contabilizado. No solamente no cobran, sino que, según denuncian, no hay ni rastro de las facturas en la Dirección General de Tesorería. La asociación, que es miembro de la patronal CEIN, ha enviado también una carta a la presidenta regional, a Esperanza Aguirre. El objeto de la misiva es informarle de la situación y pedirle también de paso un interlocutor con el que negociar. El puesto de director general de formación continúa vacante desde la marcha a finales de noviembre de Germán Alcaide, que es también secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular.
Antonio Miguel Carmona, portavoz de presupuestos en la Asamblea de Madrid por parte del PSOE. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, vamos a ver, le voy a pedir en primer lugar una reacción sobre este asunto que hoy hemos adelantado aquí en Antena de la SER. Un asunto que no deja de ser una situación que ya conocemos, que se ha repetido en otras comunidades autónomas, y una situación en la que los proveedores no cobran y esto les lleva, digamos, que a una situación dramática en lo económico.
Bueno, cuando he dicho muchas gracias, es agradecer a la cadena SER que saque esta información. Nosotros venimos diciendo que esta comunidad autónoma, a pesar de la propaganda oficial, ha generado, desde que gobierna Esperanza Aguirre, 6.000 millones de euros de déficit. Desde que gobierna Esperanza Aguirre hemos pasado de 7.000 millones de euros de deuda a 16.000 millones de euros de deuda. Por lo tanto, las campanas al vuelo las justas. Pero es que hay una cosa peor, que además nos están pagando a los proveedores. Y nos están pagando a los proveedores, como bien creo que dice la presidenta del Consejo de Gobierno, Esperanza Aguirre, porque no tiene, recuerda usted, un P.euro, decía. Bien, pues es así. 100 millones de euros que le deben a empresas que dan cursos de formación, que tienen contratados 5.000 trabajadores, imagínese que usted, a mí o a cualquier ciudadano madrileño le piden pagar la cuota del banco, inmediatamente, la factura de la luz, la factura del teléfono, inmediatamente, y a estos proveedores, pero peor aún, don Javier, de esos 100 millones de euros, 50 millones de euros no constan en la Dirección General de Tesorería. ¿Eso qué significa? Que esos 50 millones de euros no se computan como déficit. Y 50 millones de euros de aquí, más otros y otros, hay una gran parte de la deuda de la comunidad autónoma que no está contabilizada, no está fiscalizada, no existe. Por eso, esta asociación que ha dicho Felipe Serrano, que cita a Felipe Serrano, pues evidentemente ha echado las campanas al vuelo, obviamente.
Sí, aquí lo que llama la atención es el bucle, ¿no?, en el que entran las facturas, porque digamos que unos por otros la casa sin barrer, ¿no? Es decir, al final el servicio contraído que se ha prestado a educación, tesorería de Hacienda, no termina pagándolo a la persona que presenta esa factura, mientras se va mareando la perdiz, al final se va perdiendo tiempo, se va retrasando el pago, pero claro, el que va sufriendo el problema es el tipo, o en este caso la empresa que ofrece el servicio y que no puede pagar a los trabajadores que a su vez imparten estos cursos.
Claro, es que están en peligro 5.000 trabajadores, están en peligro 800 centros colaboradores de formación. Claro, ya no es solo que no exista director general de formación, ya no es solo que el anterior director general de formación, su primer empleo fue ser director general de formación, ¿qué le parece? Ya no es solo eso, ya es que el señor Merino, que es el director del área de formación de la Consejería de Educación y Empleo, les cuenta a estas empresas que, dada la coyuntura general económica, se encuentran a la espera que desde Hacienda se indique la disponibilidad de crédito para tramitar los correspondientes pagos. ¿Qué significa se indique la disponibilidad de crédito? Que no está disponible el crédito. Es decir, que no existen como dotación presupuestaria. Luego, si no existen, no se contabiliza como déficit público, que es de lo que el Partido Popular dice, no, hemos generado mucho déficit público, o han podido generar déficit público, 6.000 millones, ya lo he dicho yo, los últimos años que gobierna Esperanza Aguirre, a pesar de la propaganda oficial, pero en el último año hemos cumplido el objetivo presupuestario, claro, ocultando las facturas en un cajón, no pagando 100 millones de euros a estas empresas de formación, no contabilizando, que fíjese, lo grave, como usted bien dice, como ciudadano que es usted y que somos todos, es que no le paguen a estas empresas, que se corra el riesgo que 5.000 trabajadores se vayan a la calle. Pero yo, déjeme que también le hable como economista, que 50 millones de euros de esos 100 no se contabilicen como déficit público es un fraude de ley, es evidentemente engañar macroeconómicamente con las cifras y con esa propaganda oficial de decir, no, nosotros cumplimos el déficit público, claro, solamente le falta quemar las facturas, cosa que no pueden hacer obviamente porque tienen que pagarlas. Pero no, además de no pagarlas,
denuncia un fraude que se puede incluso perseguir legalmente.
No solo eso, sino que el señor Rajoy planteaba, como hemos comentado después de escuchar la noticia en la cadena SER, comentaba el señor Montoro que pues se podía, con las nuevas normas que quieren establecer, establecer una comisión de un delito, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, nosotros no queremos caer en eso, queremos caer en que el déficit público que hizo la Comunidad de Madrid no es verdad, están escondiendo facturas, este es probablemente el primer capítulo, habrá probablemente muchos más capítulos de muchas empresas. Es más, déjeme que le diga una cosa, aprovechando, abusando un poco de su amistad y aprovechando que estoy hablando en la cadena SER,
pero no abuse mucho.
No, voy a abusar un poquito solo, pero además le va a venir bien a todos, yo creo. El Grupo Parlamentario Socialista se pone a disposición de la Asamblea de Madrid, yo creo que cualquier grupo parlamentario, pero en este caso el Grupo Parlamentario Socialista y este portavoz, que soy yo, a disposición de las empresas proveedoras de la Comunidad de Madrid, que como estas tengan en estos momentos dificultades de cobro, que nos envíen las facturas, que nos informen de cuánto les deben. Queremos saber, ya no solamente los socialistas, queremos saber los madrileños, cuánto están ocultando de déficit, que temo que es una cifra bastante grande, sobre todo para farmacia, sanidad. Tengan en cuenta que el 40% del presupuesto de la comunidad no se fiscaliza, que es el SERMAS, que es la sanidad. No sabemos nada o apenas nada de ese presupuesto. Con lo cual, pongo a disposición, que es algo que yo quería abusar de usted, pongo a disposición de los ciudadanos, el Grupo Parlamentario Socialista, mi propio nombre, para que nos llamen, para que nos escriban, para que sobre todo nos escriban y nos digan qué facturas les debe la Comunidad de Madrid, a qué sectores pertenecen, cuántos empleos están en riesgo, cuánto tiempo llevan sin cobrar y si están o no, y eso lo haré yo como diputado, preguntarle a la Dirección General de Tesorería si esas facturas están en la Dirección General de Tesorería, porque si no están, están ocultando déficit.
A ver, ahora el que voy a abusar soy yo, ¿eh? Puedo, ¿no? Un poco. La última cuestión que le quiero formular no tiene nada que ver con este asunto, pero ya que le tenemos aquí y, en fin, abusando de la confianza, estamos a dos días, ¿no?, del inicio del Congreso del PSOE de Sevilla. Le voy a pedir que se moje un poco. A ver, ¿Rubalcaba o Chacón?
Hombre, vamos a ver, la posición de los delegados de Madrid en relación a Rubalcaba o Chacón es absolutamente libre. Afortunadamente, una de las partes, la candidatura que ganó en el último congreso, lo que llamamos los socialistas el congresillo, la encabezada por Tomás Gómez, nos dejó libertad de voto a cada uno de los delegados para decidir si Alfredo Pérez Rubalcaba, si Carmen Chacón o un tercero. Por lo tanto, cada uno meditaremos nuestro voto. Yo, de adelanto, no lo voy a ocultar porque he salido en todos los medios de comunicación que tengo una amistad con Carmen Chacón, que además me parece una persona muy adecuada para ser la secretaria general. Creo que representa una renovación clarísima en nuestra organización. Creo que Alfredo Pérez Rubalcaba aporta también muchísimo, pero si yo tuviera que decantarme entre Carmen Chacón y Alfredo Pérez Rubalcaba, creo que ya le he contestado la pregunta.
Chacón. Vale, ya lo he dicho. Pues Antonio Miguel Carmona, gracias como siempre por estar en la cadena SER. Un saludo.
Es un placer, un abrazo.
Venga,
muy fuerte a todos.
Buenas tardes. Hombre, si extraemos el sonido de la respuesta de la última pregunta que le hemos formulado a Antonio Miguel Carmona, ha consumido como 45-50 segundos y lo podía haber dicho en 3. Pero bueno. O en dos, ya, con, sí, dos segundos, sí, segundo y medio aproximadamente.
Tres son Rubalcaba.
A ver, no nos descentremos, que tendremos tiempo los próximos días para hablar de ese Congreso de Sevilla y de la posición de Madrid en ese Congreso. Ya ha estado precisamente Tomás Gómez aquí en Antena de la SER en Hoy por Hoy y sigue sin decantarse por uno de los dos candidatos. Dice que hay que esperar al Congreso de Sevilla, escucharles y a partir de ahí decidir qué es lo que se va a hacer. Insisto, tenemos días por delante. Os planteo en primer lugar el tema del que hemos hablado, el tema de los proveedores, que es un tema muy serio porque esa deuda al final la paga quien la paga. Y en este caso, quien la paga o quien sufre las consecuencias son, por un lado, empresarios que ven cómo su negocio deja de ser viable y, fundamentalmente, la gente a la que emplean. Ahora que tanto hablamos de la reactivación económica, de lo importante que es mover la economía y demás, hay cuestiones que afectan. Y luego, además, directamente a esta reactivación. Y luego, además, hay otro elemento importante. Es decir, sí es cierto que la Comunidad de Madrid no debe estar económicamente peor que otras, pero que no nos oculten que hay situaciones similares que se viven en otras comunidades, que aquí también pasan.
Bueno, yo quiero decir, no sé si estos cursos de los que han hablado aquí hablan de 800 empresas, que me parece gravísimo que 800 empresas estén sin cobrar los cursos que dan, 5.000 trabajadores que pueden estar afectados, por supuesto que es muy grave, pero hay una cosa. Antonio Miguel Carmona sabe manejar muy bien la palabra y los números y habla de deuda que hay en la Comunidad de Madrid. Efectivamente, es que hay deuda en la Comunidad de Madrid. Sí, y lo interesante es que el porcentaje no sobrepase lo que le corresponde a la Comunidad de Madrid, que creo que es un 12%, ¿no? Aproximadamente. Entonces, eso es lo más interesante. Eso por una parte. Por otra parte, yo no sé si estos cursos de los que estamos hablando aquí tienen la subvención de la Unión Europea. No sé si participan de esta subvención. Hay una parte de los cursos que sí que vienen subvencionados por la Unión Europea, de cualquier forma.
En cualquier caso, aquí hay una factura, unas facturas que no se abonan y además está mareando la perdiz y lo que se le está diciendo a esta gente es básicamente que no pueden cobrar por falta de liquidez.
Claro, es que no tiene vuelta de hoja. Es decir, lo que no se paga, desde luego, y además, tal y como ha denunciado, lo que no figura en los presupuestos, con lo cual no figura tampoco como déficit, efectivamente es que ahí hay un... no es un error, es algo más que un error.
Bueno, yo creo que estamos ante una de las consecuencias de la decisión que toma este gobierno de prorrogar los presupuestos nacionales hasta después de el resultado de las elecciones andaluzas, con un compromiso de no disponibilidad asociado a esa prórroga de los presupuestos del Estado, ¿no? Yo no sé qué parte de esta partida específica de la que estamos hablando depende, digamos, de los presupuestos nacionales, pero probablemente una buena parte dependerá de esas políticas de formación que se establecen, que se suministran, digamos, se alimentan de los presupuestos generales, y las consecuencias son estas, efectivamente, que algunas comunidades autónomas, ministerios, entes locales, tienen verdaderos problemas de liquidez en este momento. Este sería un caso, pero probablemente hay muchísimos otros casos, otras empresas y particulares que están en la misma situación, con la consecuencia de que pueden no llegar hasta el mes de marzo. Ese es el grave problema. Es decir, pueden no sobrevivir hasta el mes de marzo. Entonces, estamos observando las consecuencias noticias tan tremendas, tan dramáticas, que tienen políticas de estas características. Por razones puramente electoralistas, lo que se hace es prorrogar unos presupuestos y ajustar un compromiso de no disponibilidad con, ya digo, insisto, consecuencias muy negativas, muy graves para todo el mundo en este país. Seguro que muchas de estas empresas que no están recibiendo ahora los pagos que tiene que realizar la Comunidad de Madrid acaban desapareciendo, no llegan al mes de marzo. Eso me parece tremendo.
Enrique.
Hombre, tenemos que pensar que el daño que hacen las administraciones públicas cuando no pagan a sus proveedores de distinto tipo. Tiene precisamente gracia que sea precisamente la consejería que lleva los temas de empleo la que les esté dejando
una contradicción, ¿eh?
La que les esté dejando
pasaba también cuando comenzaban las movilizaciones de la Marea Verde, ¿no? La Consejería de Educación y Empleo, ¿no? Había una contradicción en el propio nombre, ¿no? de la consejería.
Efectivamente, de todas maneras, como hablaban mis compañeros, dentro de eso entran muchas trampas. Por ejemplo, que, o sea, a mí me llama la atención que la comunidad esté proponiendo bajadas de impuestos y reducir su capacidad de aumentar la bolsa o de tener la bolsa con dinero para invertir y para hacer cosas y mientras tanto no se estén pagando facturas. En todo caso, entonces el ciudadano puede pensar, bueno, pero si tienen las facturas, que les lleven a juicio y tal. Ya, bueno, pero es que luego la ley de contratos públicos tiene sus problemas y sus dobles lecturas, y eso hace que luego las administraciones puedan tomarse las vendetas correspondientes. Entonces están entre la espada y la pared muchas empresas por esta razón. El otro día, por ejemplo, en el ayuntamiento se me quejaba un político amargamente dice, nosotros, todo el mundo sabe la deuda que tiene el ayuntamiento, pero ¿alguien sabe la que tiene la comunidad o la que tiene el Estado tan claramente como el ayuntamiento? A mí me gustaría saber a cuánto tiempo está pagando la comunidad a todos los proveedores. O sea, esto es una sospecha.
¿Cuánto dices tú? ¿Cuánto te imaginas tú?
Seamos sensatos.
Quiero ver el primer.
Aquí no es un problema de imaginación. Es decir, es que ya estamos todos un poco cansados de tener que intuir que puede haber un problema o que esta puede ser el caso que estamos contando hoy, puede ser el primero de una larga lista. Es decir, es que aquí alguien debería dar un dato oficial de lo que ocurre. Me parece surrealista que cuando llega un nuevo gobierno al Ejecutivo Central, como es el caso de la llegada, por ejemplo, del equipo de Rajoy, digan que el otro gobierno había manejado unas cifras que no eran reales, se han encontrado con una situación que no era la que esperaban y resulta que ahora tienen que cambiar los planes sobre la marcha. Me resulta muy extraño que nadie sepa o que no sepamos realmente qué es lo que está ocurriendo con el déficit o con las deudas que pueda tener la Comunidad de Madrid y con la lista extensa o no de deudas a los proveedores. Es decir, todo esto me parece un poco surrealista, hagámoslo público y punto.
No, por supuesto.
Es decir, que no me parece ni sensato que, quiero decir, me puede parecer muy bien o no la iniciativa que tiene Antonio Miguel Carmona de pedirle a las empresas que no cobren que se pongan en contacto con él y establecer un listado de personas que ahora mismo no están recibiendo el importe de las facturas por parte de la comunidad, pero coincidiréis conmigo en que lo sensato aquí es que alguien de manera oficial ofrezca esa cifra y constantemente estamos asistiendo a un maquillaje constante de cifras por todas las partes y además por gobiernos de todo tipo de color político.
Sí,
no es solo un problema de la Comunidad de Madrid.
Hay un elemento ahí de transparencia que es absolutamente fundamental, no solamente en la Comunidad de Madrid, en el resto de las comunidades. No solo el Estado central tiene que ser transparente en relación con sus cuentas, ponerlas en claro. Las tienen que poner también el resto de las comunidades. Eso es evidente. Es decir, para empezar, si realmente nos tomamos en serio nuestros deberes de austeridad, como dice el actual gobierno, lo primero es las cuentas claras, y hay muchísimos sitios donde las cuentas no están claras, aquí no está claro. Pero volviendo un poco a lo que decía Enrique, a mí me parece que todo esto es muy frívolo, ¿no? Es decir, este gobierno de la Comunidad de Madrid, que es el que no está pagando a estos 5.000 trabajadores, es el mismo que hace una semana, lo comentábamos aquí en la ventana la semana pasada o la anterior, es el que ha propuesto, como decías tú, Enrique, una posible, probable, todavía no lo ha dicho sin embargo del todo, bajada de impuestos en el tramo de IRPF que le corresponde a la Comunidad de Madrid. No entendemos nada, estamos ya completamente perdidos. Y precisamente hace un par de semanas estuvimos denunciando que este tipo de cosas irían ocurriendo. Y efectivamente, van ocurriendo. Es decir, van emergiendo casos de empresas que bueno, por problemas de liquidez de la Comunidad de Madrid y del Gobierno Central, no reciben el dinero que se les debe y, por tanto, al final están abocadas a la quiebra, ¿no? Esto me parece lamentable, vamos, muy triste, ¿no?
A ver, Pedro, termina tú esta parte que nos ponemos con otras cuestiones del día.
Bueno, yo es que no puedo discrepar en gran medida de todo lo que se está diciendo, porque es que 800 empresas puedan tener problemas de liquidez y que de aquí a marzo, de aquí a junio, no hayan cobrado lo que les corresponde cobrar por los cursos y tengan muchas de ellas que cerrar, ¿eh? Porque las empresas pequeñas, cuando les adeuda dinero la administración, sobre todo las administraciones, ayuntamiento, comunidad, muchas de ellas se ven obligadas a cerrar, incluso a dejar su actividad, y eso son gente que va al paro. Eso a mí me parece también un problema muy grave.
A ver, vamos a cambiar de asunto. Vamos a recuperar un momento que se produjo hace unos meses, el pasado mes de julio.
Me llamo Javier Roca Sierra. Soy policía de Madrid. Hay que tener la intención y hay que tener otra condición. Y está dentro, muy dentro del uniforme. Se trata de dejarlo colgado algún tiempo y pensar, no con la cabeza, con el corazón, solo un poquito, y a lo mejor os animáis a seguir leyendo.
Bueno, estas palabras las pronunció el pasado mes de julio, como decimos, este policía municipal. Y estas palabras, durante una asamblea del 15M, han tenido una consecuencia. Este agente ha sido castigado, el Ayuntamiento de Madrid le ha sancionado con una suspensión de 5 días de empleo y sueldo. La Dirección General de Seguridad, bueno, entiende que este policía incurrió en una falta grave por un caso de abuso de atribuciones, y hoy le han confirmado pues esa sentencia, esos 5 días de suspensión de empleo y sueldo, como decimos. Javier Roca, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Javier. ¿Cómo estás, Javier?
Pues bien, aunque parezca paradójico, ¿no? Estoy muy indignado, o más, si cabe, que lo estaba antes, pero creo que no he hecho nada malo como para ser castigado, y mi conciencia está muy tranquila.
Recordemos, en ese sonido que acabamos de escuchar, en esa intervención que tuviste en esa asamblea del 15M, tú no ibas vestido con el uniforme de policía.
No, estaba fuera de servicio. No llevaba uniforme, evidentemente, tampoco me identifiqué, no acredité en ningún momento, no enseñé placa ni carnet alguno, y lo único que hice y que intentaba, y que voy a seguir intentando, es decir a quien quiera escuchar que hay que reflexionar, que no se trata de una crisis económica que estaba escuchando antes, solamente, es mucho más extenso.
5 días de suspensión de empleo y sueldo, ¿se han ejecutado ya? ¿Cuándo se ejecutan? Pues ¿tú puedes elegir el lugar, el momento en el que decides ejecutarlos o no?
Bueno, yo no lo elegí, me dijeron que empezaba hoy.
Ah, o sea, empezaban hoy.
Hoy, los 5 días hasta el sábado, que es cuando acabo de cumplir la sanción.
¿Te han llamado tus compañeros? ¿Has hablado con ellos?
Sí, he hablado con algunos compañeros que me han llamado porque, bueno, se enteraron. Y muchos, bueno, los que me han llamado obviamente es para mostrarme su apoyo, y muchos de ellos pues comparten desde el principio hasta el final la intención que me llevó a tomar la palabra en aquella asamblea.
A ver, la falta grave que le impusieron en su día es por un abuso de atribuciones. Creo que esto está basado en un régimen que se aplica a casos extremos de brutalidad policial o abuso de poder, ¿no?
No lo sé exactamente. Sé que es un artículo que recoge el reglamento del Cuerpo Nacional de Policía y es aplicable a las policías locales. Yo lo entendía así también. Pero bueno, no sé si es que no han tenido más recurso o que realmente piensan que me he atribuido algún cargo o que he abusado de algo, cuando realmente ni he faltado, ni he mentido, ni me he identificado, aunque haya reconocido mi profesión, y además que lo digo orgulloso, de policía, aunque a algunos no les guste. Yo pienso que no es sancionable porque por encima está la libertad de expresión y no he faltado a nadie ni he hablado nada que no debiera.
Tu sanción coincide en el tiempo con el archivo de un expediente que abrieron a 2 de los 3 antidisturbios que golpearon a una joven y a un fotógrafo durante las protestas durante la visita de Benedicto XVI a Madrid, coincidiendo con la JMJ. ¿Crees que se ha aplicado un doble rasero entre este caso y el tuyo?
Pues no lo sé. A mí me parece paradójico que pues que nos apliquen el mismo artículo. Yo entiendo, pues como decías tú antes, el abuso de atribuciones es cuando alguien se excede, ¿no?, en su función. Y yo es que no me he atribuido ninguna función, entonces no sé exactamente que la comparación y el hecho de los policías que golpearon a esta chica y a los fotógrafos es un abuso de atribuciones, claro, para mí, en el aspecto en que, bueno, no hay ni detenidos ni identificados después, ¿no? Sin embargo, bueno, pues las cosas son como son. A mí me han sancionado con 5 días, que considero que es injusto, pero bueno, ellos obraron como creyeron y allá cada uno con su conciencia.
Javier, llevas 25 años en la Policía Municipal. Creo que 25 años nunca había recibido una falta, pero esta marca en el expediente te va a costar, digamos, que bastante cara, más allá de los 5 días de suspensión, ¿no? Es decir, esto va a impedir que cobres la bonificación que deberías tener por los 25 años de servicio.
Sí, creo que sí que es así. Está estipulado cuando se comete una falta tipificada como grave, se pierde el derecho a ese plus o a ese premio que dan por los 25 años. Que, bueno, pues, tampoco hubiera pasado nada si no hubiera sido por el momento tan dramático económicamente, ¿no?, que estamos viviendo en todo el mundo.
¿Se puede recurrir esta sanción?
Sí, estuve hablando con un compañero, que es el que me está ayudando, y vamos a recurrirlo para, pues no sé exactamente a dónde hay que elevarlo, a la estancia superior, pero sí se recurrirá.
Intuyo la respuesta a la última pregunta, porque ya nos decías antes que no te arrepientes de nada, pero ¿volverías a participar en una asamblea del 15M?
Sí.
¿Volverías a participar y a reivindicar tu condición como policía municipal?
La condición ya no sé si reivindicarla o no, porque, bueno, en el 15M, donde yo me muevo, en mi pueblo y en las cercanías, pues todos nos conocemos, ¿no? Pero desde luego no pienso callarme, no tengo nada que callar. En todo caso, mi intención es invitar a la reflexión. No creo que hubiera sido tan difícil preguntarme qué intención tenía, porque yo creo que cualquier persona que lo haya escuchado entiende como una metáfora, una comparativa, el hecho de colgar el uniforme. Es simplemente dejar de pensar como policías durante un rato. Pensar como somos ciudadanos, que vivimos exactamente igual que el resto, y además tenemos los mismos problemas y los compartimos, y estamos diferenciados porque socialmente la policía pues es la policía, parece como si fueran distintos al resto de ciudadanos, y somos iguales, y no es que nos afecte a nosotros como policías. Yo no llamo a una revolución, aunque esto en el fondo es una evolución, ya pues sería cuestión de comentarlo. A lo que llamo es a la reflexión. Yo considero, creo, y por lo que escucho y por lo que leo, que no salen en todos los medios de comunicación, que la situación a nivel global, no solamente del Ayuntamiento de Madrid y en mi caso a mí, es muy, muy dramática. Económicamente y además, pues, nos van a meter otra vez en una situación de riesgo por las guerras que se prevé que vengan. Esto deberíamos conocerlo, porque va a marcar el futuro, no ya de nuestros hijos, del planeta. No es posible, por eso decía lo de la evolución, que tengamos los mismos estamentos y la misma situación social que en el siglo XV. Siga habiendo mendigos, siga habiendo gente que está por encima del resto de la población por el hecho de ser quien sean, y creo profundamente en que todos somos iguales, y no lo creo yo soy un guardia, sino lo creen millones de personas que se están manifestando pidiendo justicia e igualdad en todo el mundo.
Javier Roca, un abrazo fuerte y buenas tardes.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Bueno, yo la verdad es que le escucho y comparto con él casi todas las ideas. Yo aquí veo dos cosas diferentes. Por un lado, como ciudadano, que es policía, pero es un ciudadano, la libertad de expresión hay que tenerla como bandera permanentemente, no solo por los medios de comunicación, sino todo el mundo, la policía y todo el mundo. Ese es el primer aspecto. Luego, es que desconozco las normas que se firman cuando se entra en la policía y exactamente las palabras que utilizo, porque luego esto se retuerce y la normativa puede retorcerse y llevar a una sanción que, sinceramente, y como ser humano y como persona, la veo fuera de lugar, lógicamente, porque por encima está decir lo que tengas que decir en cada momento.
Sí, bueno, vamos a ver, a mí me hubiera gustado, para comentar este caso, leer la resolución administrativa. Entiendo que estamos en fase administrativa, porque es verdad que la policía tiene un estatuto un poco especial y quizá un deber de diligencia algo especial, digamos, ultramuros, más allá de los casos en los que ejerce su función estrictamente policial. Por tanto, yo creo que aquí sí que, más que incluso en otros casos, es absolutamente fundamental leer bien detenidamente cuál es la resolución administrativa y cómo se argumenta esta falta que se le impone, falta grave que se le impone a este policía. Dicho esto, con los elementos que tenemos y que él mismo ha comentado, hombre, da la sensación de que es algo desproporcionada, bastante desproporcionada probablemente. En primer lugar, porque él se ha encontrado fuera de servicio, aunque este es un elemento importante, pero que tiene sus matices.
Yo creo que hay un matiz, ¿no?, fundamental, y es que si él alza la voz e interviene en una asamblea de este tipo, pero no apela a su condición de policía,
sí, y luego es lo que,
yo creo que esa es la
claro,
clave.
Y es lo que iba a decir, que luego, por lo que ha dicho, además de eso, lo que ha dicho es un poco para poner la guinda, él no apela a su condición de policía, ¿no? Entonces yo creo que él actúa constantemente y permanentemente a título de ciudadano privado, ¿no? Y yo creo que este es el elemento definitorio, ¿no? Si esto es así realmente y esto está aprobado, hombre, a mí me parece que la sanción es bastante desproporcionada, porque por la misma regla de tres nadie podría manifestarse.
No,
y
no
me
está,
parece
no está vestido de policía, pero insisto, claro, él sí dice que es policía.
Ya, claro. Mm-hmm. Bien, eso es lo que puede contaminar un poco el asunto, ¿no?
Enrique.
Pero también hay que pensar que, bueno, o sea, independientemente de que luego lo que estaba diciendo Antonio, la policía y la Guardia Civil siempre tienen, o sea, tienen un estatuto para el tema de manifestarse y hacer reivindicaciones bastante más complicado.
Sobre todo cuando se, como dice Javier, cuando capitaliza o pone como atribución que es policía.
Claro,
que,
pero
lo dice desde una
pero posición. Independientemente de eso, yo siempre he pensado que antes de policía son ciudadanos y como tales.
Me lo dice, ¿no? Hablo en mi nombre.
Efectivamente, mi nombre, ¿no? Y la Constitución, claro, defiende a los ciudadanos.
Me da la sensación de que él dice soy policía como el que podría decir soy doctor o soy profesor o soy. Es decir, realmente claro, no es un dato absolutamente relevante en la acción que la comete en esa asamblea, ¿no?
Ahora, me dejáis que incendie un poco esto. Tenemos que irnos a publicidad a la vuelta, si queréis, lo comentamos y cerramos, pero voy a incendiar un poquito la mesa. Honestamente creo que ojalá otras investigaciones fueran tan ágiles, tan diligentes, y ojalá cuando funcionarios presuntamente cogen coches públicos para uso privado, pues ojalá también se abrirán los expedientes, no en el año 2012, sino en el año 2007. Pero bueno, 2 minutos de pausa y volvemos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91 490 1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Lámparas G, gran centro de iluminación. Lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. Proyectos de iluminación y diseños personalizados en Consulting G Iluminación. Propuestas actuales, asesoramiento técnico y ahorro energético. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en www.lamparasg.com o en el 91 652 2840.
Ven a Chen Gran Casa, donde encontrarás mil cosas para el hogar: decoración, menaje, papelería, bricolaje y todo lo que puedas imaginar. Calle Cataluña 1, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Abierto todos los días de 9 a 21 horas. Chen Gran Casa, te esperamos. Parking gratuito.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Sí, que ya sé que incendia un poquito el debate, pero es que nos quedamos sin tiempo. Estas cosas ocurren siempre cuando faltan 5 minutos para terminar el programa. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Algo más que añadir sobre el asunto?
Sí, yo quiero
decir, pero rápido, además, muy rápido, algo, que tenemos que hablar de carteles y logotipos.
Vale, pues hablamos de carteles y logotipos, pero yo nada más una cosita, y es que no creo que no lo supieran lo de que se usaban los coches mal usados, ¿eh?
Es que es,
no lo creo.
Es Vox Populi. Pero sí, es que cualquiera que haga información del ayuntamiento durante un tiempo ve que eso no es una cosa especialmente rara.
Toma, y el que quiere disimular no pone la sillita del niño en el asiento de atrás.
Y no solo en el ayuntamiento.
Bueno, en el ayuntamiento, en todas las administraciones, vamos, que no es una cosa...
Yo creo que daría para contar muchas anécdotas.
Voy a hacer, ¿no?, yo como Carmona, os voy a pedir una lista y así voy trabajando temas para el futuro. Fernando Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, Fernando Jiménez es miembro de un equipo de diseño, de un estudio de diseño, y él ha preparado el cartel que ha ganado, digamos, la imagen corporativa, el cartel que va a ser oficial durante los próximos carnavales aquí en Madrid, ¿cierto?
Hasta el día de hoy se supone que sí. Después, bueno, de esta polémica, Dios dirá.
Hay una polémica en marcha, en efecto, porque el cartel que ha ganado en Madrid es muy parecido a uno que ustedes desde su estudio presentaron en Lleida.
A ver, quiero, claro, por eso, quiero, me gusta mucho que hayas, vamos, que hayas dado esa información, porque la gente me está diciendo, ¿pero ese cartel es plagiado o cómo? No, no, no. Ese cartel es una creación nuestra. Vamos, que es una creación de no visual y no hay ningún tipo de plagio. Y antes es, bueno, quería dejar un poco claro porque la gente me lo está preguntando.
No, vosotros preparáis dos carteles, bueno, en realidad un cartel lo presentáis a Lleida, en Lleida llegáis creo que a la semifinal del concurso, ahí os tiran, digamos, y luego vais al concurso de Madrid y establecéis una serie de retoques en el cartel cambiando una serie de elementos, ¿no?
Muy bien, bueno, sí, primero, a ver, hace un año y medio nos presentamos al de Lleida, como bien has dicho. Y nada, un poco, pues presentamos el cartel, lo de las sardinas, que tiene un concepto totalmente diferente al que presentamos para Madrid. Porque si te das cuenta, bueno, es totalmente diferente el concepto. La sardina sale con el gato, entonces un poco...
Bueno, diferente, a ver, el cartel sí, es bastante parecido.
Sí, lo que es el cartel es bastante parecido, pero bueno, no ponía nada en las bases, que no se podía presentar un cartel mientras no haya sido premiado en otro concurso. No hay ningún tipo de pega.
Sí, porque eso es importante decirlo. Las bases legales no se incumplen. Es decir, en ningún momento el ayuntamiento ahora puede decir que vosotros habéis engañado al equipo de las artes porque habéis presentado un cartel en dos sitios.
No, para nada. O sea, que no hemos infligido ningún tipo de... Vamos, las bases estaban totalmente claras. Es verdad que yo no supe que los finalistas en Lleida, por lo visto, lo han mostrado en un link en Flickr, y eso yo no tenía ningún tipo de... no tenía ni idea, pero vamos, que yo creo que no hay ningún tipo de... que no hay ningún tipo, vamos, de cosa extraña en que un diseñador, un creativo, coja elementos ya creados y los recicle para crear otra nueva imagen.
Eso quería preguntarte, Fernando. ¿Es habitual que un estudio de diseño, por ejemplo, haga esto? Es decir, que trabaje una idea, la presente a un cliente, por ejemplo, y viendo que el cliente rechaza la idea, luego se trate de, no digo de colar, pero sí por lo menos se trate de presentar algo parecido en otra empresa o en otro proyecto.
Estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es un concurso, bueno, porque ahora como la situación está un poquito así difícil, nosotros somos un estudio de nueva creación, como tú has dicho. Yo llevo ya, llevaba trabajando 8 años en Holanda, de director creativo para marcas como Coca-Cola, Unilever. Entonces un poquito en España, como bueno, echaba mucho de menos España, entonces creé una agencia de un estudio que es de nueva creación, con mi compañero holandés. Y aquí en España la verdad es que una porque el diseño no está como en Holanda. Uh-huh. Y entonces uno de las cosas buenas que hay aquí son los concursos, entonces presentarse a concursos no es lo mismo que un... Es diferente cuando nos viene un cliente y nos es una creación totalmente nueva, para mandar un logotipo, de cierto, pero cuando es un cartel, tú puedes presentar tus ideas, y si crees una idea que es buena, y si en un sitio a lo mejor ha quedado finalista o no ha llegado, por lo que sea, no dicen las bases, que no te puedas volver a presentar.
Oye, Fernando, te quiero hacer una última cuestión muy rápida. Por este cartel, ¿cuánto habéis cobrado, si se puede contar?
Sí, 4.000 euros. Uh-huh. Pero vamos, que los 4.000 euros se sube mucho más la cifra si hubieran a lo mejor hecho un encargo a otra agencia o...
Fernando Jiménez, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Bueno, perdona, que te moleste. Antes de colgarme, por favor, decir nada, que a la gente invito a que entre, a que visite nuestra página web. Uh-huh. Para que vea las cosas que hacemos.
Vale.
Y nada, y que bueno, ellos busquen...
¿Vuestro trabajo?
Sí.
Muy bien, venga, Fernando.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego, adiós. Entrevista, no era un compromiso comercial, os lo prometo, que era un compromiso comercial. Bueno, que nos vamos a marchar. Gracias por venir como siempre, Pedro, Antonio, Enrique.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Que mañana estamos aquí otra vez en la Ventana de Madrid, como siempre, las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Estaremos puntuales a las 7. Hoy tenemos fútbol y hora 25 en este megaplan que les ofrece la SER siempre por onda media, FM y frecuencias varias a través también de la web. Hasta mañana. Adiós.